Cuando nosotros hacemos una mirada al mañana, y ese tema que hemos estado trayendo desde el primer domingo de este año, es cómo enfocamos nosotros nuestro mañana. Cómo nosotros, como dice el lema, si ustedes ven ahí sus boletines, el lema, el eslogan para este año es: tu mañana comienza hoy. Y yo no sé si vamos a tener este eslogan por todo el año, o algo fijo que vamos a tener en nuestra iglesia, pero ciertamente nuestro mañana comienza hoy. Lo que tú seas mañana, lo que tú alcances mañana, depende de las decisiones que tú hoy tomes. Lo más sencillo, lo que más común puede venir a nuestras mentes es: toda nuestra eternidad depende de la decisión que un día hicimos, o que un día haremos. Aún la eternidad, no solamente el mañana, toda la eternidad dependerá de la decisión que tú hayas tomado un día, la decisión que tomaste por Cristo. Cuando escuchaste el Evangelio, abriste tu corazón a Cristo, a su palabra, a su presencia, viniste ante Él y te refugiaste en la obra de Cristo, eso garantiza no solamente tu presente y ni tu mañana, sino que toda tu eternidad. Así que nuestro mañana comienza hoy. Lo que hagamos mañana comienza hoy. Eso implica en mi vida personal, eso implica en mi hogar, en mi familia, y eso implica también nuestra iglesia y impacta incluso la nación. Lo que seamos mañana como iglesia depende de las decisiones que tomemos hoy. ¿Cuán lejos tú quieres llegar? Depende de hoy. Y así yo quiero que nosotros pensemos en ello y que podamos juntos repasar nuevamente las cosas rápidas que hemos mirado este año. Comenzamos diciendo, haciendo una mirada del mañana, y que la mirada de mañana desde el hoy, donde yo estoy hoy. Y hablábamos de que la búsqueda de la santidad es algo que nos debe primar en nuestro deseo de enfrentar un mañana o un mañana desde la perspectiva del hoy. ¿Dónde yo estoy hoy? ¿Cómo estoy hoy en mi relación con Dios? ¿Estoy dando un servicio genuino a Dios? ¿Estoy sirviendo a Dios? Y eso tendrá que ver con mi mañana y la búsqueda de la gloria de Dios. Si hoy yo estoy considerando mi vida en santidad delante de Dios, en obediencia delante de Dios. Si yo hoy estoy considerando servir a Dios de forma genuina, íntegra, y que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para que Dios sea exaltado y glorificado, estamos haciendo una proyección de mañana desde una forma correcta. Estamos preparando el presente para el mañana. Pero en medio de ello también nos lleva que no todo queda en lo general, queda en lo particular. ¿Qué iglesia queremos ser mañana? Y hablamos el domingo pasado que UBC, University Baptist Church, tanto en los campus en inglés como en el campo del college, como nosotros en nuestro campus en español, o nuestra área en español, mañana seremos la iglesia que somos hoy. Y a lo mejor alguno no está contento con la iglesia que es hoy. Bueno, pues hoy es el día de tomar decisiones para ser la iglesia que queremos ser mañana. No podemos esperar a mañana para tomar decisiones de quiénes queremos ser. Tenemos que tomar las decisiones hoy. Bueno, mañana si el día está mejor, si el weather está más cómodo, yo tomaré decisiones. No, tendremos que tomar las decisiones hoy para lo que queremos ser mañana, para la iglesia que queremos ser mañana. Somos iglesias mañana siendo iglesias hoy. Y para ello tenemos que responder al llamado de Dios. Para ello tenemos que ocupar el espacio que Dios nos ha dado en medio de la iglesia. Saben, cada uno de ustedes no es un simple miembro. Usted es alguien que Dios ha traído a esta iglesia con dones y ministerios, con la capacitación del Espíritu Santo para la obra que Dios va a hacer aquí. Usted es algo vital. Somos necesarios. Oh, ¿somos necesarios? Sí, somos necesarios. Si usted no ocupa el espacio que Dios le ha llamado a ocupar, nadie más podrá hacerlo. Si usted deja de hacer aquello que Dios le ha llamado, nadie más podrá hacerlo. Porque ese fue tu llamado. Tu lugar no puede reemplazarlo nadie en el reino de Dios. Porque los dones y ministerios que Dios ha puesto en tu vida, lo ha puesto para edificación de este cuerpo, de esta iglesia. El impacto a la comunidad depende de que nosotros ocupemos el lugar que Dios nos ha llamado a tener dentro de nuestra iglesia, dentro de University Baptist Church. Pero para ello también tenemos que renovar nuestro vínculo con Dios. Un miembro solamente es un miembro activo y proactivo y puede cumplir con las labores que Dios ha dado cuando es un miembro que ha renovado su vínculo con Dios, cuando estamos atados al Señor. Porque la palabra nos dice, como mirábamos la semana pasada, separados de Cristo nada podemos hacer. Pero cuando estamos juntos a Cristo, producimos frutos. Los frutos que Él quiere que nosotros produzcamos. El pueblo de Dios es edificado en el medio de la comunidad, donde cada miembro ejerce aquello para lo cual ha sido llamado. Y eso es algo que nosotros tenemos que mirar. Así que cuando emprendemos grandes planes, el gran temor de las personas muchas veces es, ¿cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a emprender esta aventura de fe? ¿Con qué recursos los haremos? ¿Quién irá con nosotros? ¿Quién va a dar protección? Y hablábamos un poquito esta mañana de eso. Así que cuando nosotros ahora emprendemos el llamado, cuando queremos llamar a la iglesia a que entienda que hoy tomaremos decisiones que definirán el futuro de nuestra iglesia, ya sea para gloria de Dios, para bendición de la comunidad o simplemente para mal testimonio nuestro. Pero tomaremos decisiones. Y Dios nos permita que a través de la guianza de su Santo Espíritu, cada decisión que tomemos reabunde para gloria de Dios, para edificación de esta iglesia y para impacto a la comunidad. ¿Sabes? Yo siempre he dicho, si hay algo que no te gusta, pues cámbialo. Si tú estás en tu casa y te sientes incómodo por algo, y como que algo no está en el lugar correcto, ¿qué tú haces? Tú lo mueves. Por lo general no pedimos permiso si hay un mueble en el mismo medio de la sala que nos molesta a todos. ¿A quién va a tomar acción de moverlo? No vas a reunir al concilio de tu casa, padres, hijos, gatos y perros, y decir, ¿qué hacemos con el mueble que estorba a todos? Bueno, tenemos que ver cuáles son las normativas para mover un mueble dentro de casa. Y si eso va a traer bien a toda la familia, y si hay, no estamos violando una ley con eso. No, usted no hará eso. Usted lo moverá y punto. Y a lo mejor cuando viene aquí, ¿sabes? Pero yo lo hubiese puesto un poquito más a la esquina. Bueno, pero ya lo movimos. Y ahí se queda. Sobre todo si quien lo movió fue la mujer. Ahí se queda. Nadie discutiría eso. Pues pensemos en la iglesia. Si usted está en una iglesia y usted siente que algo no está funcionando como tiene que funcionar, preséntese dos cosas. ¿Los demás verán lo mismo que yo? Probablemente sí, probablemente no. Pero si tú lo estás viendo, probablemente tú seas el profeta, tú seas ese enviado de Dios para despertar a los demás a algo que tiene que ser cambiado. Así que si Dios te inquieta, inquiétese. Comienza a tomar acción. Cuando caminamos bajo la protección de Dios, nosotros estamos seguros. Y ese es el tema que yo quiero compartir con otros. Cuando caminamos bajo la protección de Dios. ¿Cuándo es que tú y yo caminamos bajo esa protección? ¿Cuándo es que nosotros estamos mirando eso? Y más que una pregunta, es una afirmación. Cuando caminamos bajo la protección de Dios, ¿qué ocurre en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hay para nosotros? Yo quiero que leamos juntos el verso que está en Éxodo, capítulo 14, versos 13 y 14. Y leyendo allí la palabra de Dios dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Padre, bendita es tu palabra, santa, justa, recta, nos guía toda verdad y llena nuestros corazones de la esperanza venidera. Ayúdanos en esta mañana a retenerla en nuestros corazones y libra a este tu siervo de poner palabra o hablar palabras que no sea conforme a lo que tú quieres, Señor. Que sea tu Santo Espíritu para que la bendición, oh Dios, que nos acompañe en esta mañana edifique nuestra vida y tu nombre pueda ser exaltado en esta hora. Pues te lo pedimos dando gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Si nosotros conocemos el contexto de Éxodo, así que conocemos la historia, conocemos lo que aconteció. Pero yo permítame leerle primero una ilustración a fin de que podamos ajustar lo que es la práctica de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo nos movemos en fe? Así que la fe es el principio más práctico en la vida diaria. Esto es un escrito de Spurgeon. Dice, la fe es el principio más práctico de la vida diaria. La mayoría de los comercios depende de la confianza. Cuando un hombre siembra trigo, tiene que esparcirlo en los surcos y perderlo. Y lo que hace, y lo hace porque tiene fe en que Dios enviará una cosecha. Cuando el marinero pierde de vista la orilla, tiene que navegar por fe, creyendo en su brújula. Se siente seguro aunque no vea la tierra por semanas. La fe es la mano que recibe lo que Dios nos presenta. Y por lo tanto es una cosa simple e infantil. Cuando a un niño se le ofrece una manzana, Es posible que no sepa nada sobre el huerto en el que creció la manzana y puede que no sepa nada sobre el mecanismo de su mano y brazo, pero es suficiente para que tome la manzana. La fe hace lo más efectivo para el alma cuando toma lo que Dios le da. Cuando Dios me ofrece la salvación por medio de Cristo Jesús, no necesito preguntar nada más al respecto, sino solo llevarla a mí mismo y ser salvo de inmediato, porque por fe se recibe el Espíritu de Dios. Cuando hablamos de fe en sentido general, en sentido práctico incluso, la mayoría de ustedes llegaron y se sentaron y ninguno cuestionó si la silla estaba ahí y le iba a recibir bien. Se fueron a las camas anoche y durmieron, cerraron sus ojos, ya fuera por cansancio o simplemente voluntariamente decidieron que era la hora de ir a dormir, y nadie se cuestionó si iba a amanecer o no. Y eso es un ejercicio práctico de confianza, de fe. Sin embargo, cuando Dios nos llama a emprender una obra en Él, conociendo que Dios es todopoderoso, es omnipotente, que su misericordia se renueva, que su gracia abundante viene sobre nuestras vidas, que esto que estamos haciendo no es nuestro ministerio, es la obra de Dios, es lo que Dios quiere, y somos retados a hacer algo grande, dudamos. Cuando vienes, esto es la obra de Dios. Si tengo por claro que esta congregación, esta iglesia, es la obra de Dios en la cual Él me ha colocado para que yo le sirva, como cuando Dios me llama a hacer grandes cosas, yo me siento temeroso y doy un paso atrás. Si es Dios el proveedor de todas las cosas, quien sustenta su obra y quien ha dicho que la llevará a cabo, ¿por qué dudamos? Y es la misma historia que está reflejada en el libro de Éxodo. Porque probablemente alguno diga, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el libro de Éxodo? Bueno, tiene que ver que toda la palabra nos lleva a la confianza de Dios, conocer sus promesas y descansar en las cosas que pasaron, viendo cómo Dios obró y cómo hoy nosotros podemos esperar lo mismo de parte de Dios. Porque la Biblia nos afirma que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Así que el mismo Dios que obró en el Éxodo, obra en nosotros hoy. El mismo Dios que levantó un muerto en los tiempos antiguos lo puede hacer hoy. Dios no ha cambiado. Puede haber cambiado las circunstancias, pero Dios sigue siendo el mismo. Él es inmutable, no hay cambio. Sus promesas son eternas. Silente Dios no cambia. Si algún día piensa que Dios cambie, todo se derrumba. La fe se derrumba, la palabra se derrumba. Vayamos a nuestras casas porque todo esto que hemos hecho es una pérdida de tiempo. Dios no cambia. Dios permanece fiel. Su palabra permanece fiel y Él cumplirá y llevará a cabo su obra. Nos ha invitado a ser parte de ella. Simplemente eso, nos ha invitado a ser parte de ellas. Y yo no sé si ustedes recuerdan, porque quiero llevarle a la línea de que podamos entrar juntos en lo que implica cuando caminamos bajo la protección de Dios. Y para que entiendan que Dios nos ha hecho una invitación a caminar bajo su protección, bajo su dirección. Cuando Cristo entró a Jerusalén y ahí la multitud empezó a alabarle y alababan a Dios y reconocían como que Él era el rey que llegaba. Dice que unos pocos dijeron, ey, dile a tus discípulos que se callen, como que están hablando demasiado. Y como que esa alabanza está un poquito que no la entendemos. Dice, bueno, ok, yo le puedo decir que se callen. Pero en el mismo momento en que yo le diga que se callen, las piedras van a hablar. Porque lo que se tiene que anunciar va a ser anunciado. ¿Sabe? Nosotros podemos mañana cerrar las puertas de esta iglesia. Podemos hacerlo. Cada uno puede retirarse a su casa, a la complacencia de su hogar. La obra que Dios quiere hacer en esta comunidad de Bonneville, las vidas que están por ser salvadas y escuchar el Evangelio, lo van a escuchar. Querramos nosotros no. Lo que Dios va a hacer con esta iglesia, Dios lo va a hacer. Contigo o sin ti. Pero Dios nos está invitando a hacerlo. Si usted está aquí es porque Dios le ha invitado a hacerlo. Yo decidí esta mañana porque había tanto frío en mi casa y yo quería venir a un lugar con más calorcito. No, Dios le invitó a ser parte de su obra. Y es un privilegio porque estamos caminando bajo su protección, bajo su dirección. Dedícate a obedecer, aunque no lo hagas con el sentimiento que deseas. Escuchen bien esto. Dedícate a obedecer, aunque no lo hagas con el sentimiento que deseas. La fe debe ir primero y los sentimientos seguirán después. Esto lo dijo John Bradford. Y quiero que sientan, voy a leer de nuevo la frase. Porque quiero que retoque todo lo que hay. Dedícate a obedecer, aunque lo que hagas no lo hagas con el sentimiento que deseas. ¿Qué implica eso? Cuando Dios nos llama a involucrarnos en su obra, tal vez tú no estás tan animado. Tal vez tú dices, esto no es lo que yo siento que debo hacer. Pero si Dios te está dando la oportunidad, hazlo. 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 Porque si Dios no quiere que tú lo hagas, no lo vas a hacer. Pero si Dios te está dando la oportunidad, aunque tus sentimientos no estén del 100% conectados, lo mejor que haces es hacerlo. La fe debe ir primero y los sentimientos seguirán después. No creemos a Dios por nuestros sentimientos. Le obedecemos y le buscamos porque es bien para nosotros. Es bien para nosotros. Así que cuando caminamos bajo la protección de Dios, ¿qué tenemos que hacer primero? Caminamos viendo el obrar de Dios. Os libraré con mano poderosa. Esa fue la palabra que Dios le dio al pueblo cuando estaban en Egipto, cuando mandó a Moisés con su hermano allí, Aarón, para que le diera un mensaje al pueblo. Dios ha escuchado el clamor de ustedes, ha mirado la miseria en que viven, y Dios tiene un plan con ustedes, y los va a librar y los va a sacar con mano poderosa. Ellos sabían eso. Lo escucharon. Ellos vieron el obrar de Dios allí en Egipto. Todas las plagas. El trato con el faraón. Dios no solo humilló todas las religiones y todos los dioses falsos con cada una de las plagas. Aún humilló al mismo faraón. Dios en su obrar simplemente quiso decirle al pueblo, mira, en medio de todo yo los he preservado a ustedes y voy a humillar al pueblo que le ha esclavizado. Le voy a mostrar que esos dioses son falsos, que no tienen poder y que ni aún faraón, quienes veneran como un dios, es Dios. Y él los humilló. Él los humilló porque tenía un propósito con su pueblo. Así que el pueblo salió de Egipto. Con mano poderosa Dios lo sacó. Luego Dios hace todas sus obras. Le preservó. Estaba ahí el pueblo, en un lugar chiquito. Y cuando vino la plaga de las tinieblas, todo Egipto quedó en oscuridad. Excepto donde habitaba el pueblo de Dios. Todos los animales sufrieron las plagas de las llagas. Excepto los animales del pueblo de Dios. Toda el agua se convirtió en sangre, excepto el agua que bebía el pueblo de Dios. Porque en medio de todas las circunstancias, Dios preservó a su pueblo. Y lo sigue preservando hoy. Y lo sigue cuidando hoy porque Dios tiene un propósito. Y Dios lo va a cumplir. Así que en medio de todo aquello, el llamado era, observen lo que Dios ha hecho. En los versos que acabamos de leer dice, no temáis, estar firmes y ved la salvación que Jehová hoy hará. Estad quietos y vean lo que Dios va a hacer. ¿Saben? Nosotros hemos caminado con el Señor y miramos a veces el testimonio y nos paramos hoy aquí y decimos, ¿cómo Dios nos ha preservado? Yo estoy seguro que muchos de nosotros pudiéramos empezar a mirar qué éramos hace un año atrás. Yo creo que yo les dije en el primer sermón de este año, o en algún momento en la iglesia, cuando estábamos todos, decía, nosotros no somos lo que éramos antes del 2020. Somos otra iglesia. Y desde mi perspectiva, mucho mejor. Con más consagración a los planes de Dios. Ha habido un despertar en el mover de Dios en nuestra iglesia. Nuestros líderes nos hemos puesto de acuerdo en una misma visión, un mismo enfoque. Queremos renovar nuestro liderazgo, queremos renovar la iglesia, queremos ser entendidos de los tiempos en que vivimos y cuál es nuestra misión. 4 años atrás, cuando hablábamos de hacer viaje misionero, hablábamos de unos pocos. Hoy tenemos a nuestros jóvenes yéndose de viaje misionero. que probablemente ninguno de ustedes simplemente eso fue una oración o un sueño que tenían. Hoy no tuvimos que decirle o van o van. No, ellos se levantaron hoy, se pusieron en el camino y dijeron, vamos. Pensemos. 4 años atrás teníamos otro lugar. 2 años atrás tenemos este. Comenzamos con una familia y hoy tenemos otras. Y Dios nos ha preservado en medio de todas las cosas. Aún seguimos pensando entonces que Dios ha dejado de obrar en medio nuestro. No creo. No creo. Porque Dios sigue diciéndonos, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Cuando caminamos con Dios, veremos las obras de Dios. Cuando hemos visto las obras de Dios en el pasado, ¿por qué dejar de creer que Dios las hará aún mucho más abundante? ¿Por qué si Dios ha salvado personas en el ayer, no lo salvará en el hoy y en el mañana? Si Dios ha cuidado de mi familia, ¿cómo no lo va a hacer mañana? Pensemos eso. Porque cuando caminamos con Dios, vemos. Estamos viendo el obrar de Dios. Estamos viendo el obrar de Dios. Solamente resulta que debemos conectarnos. Tenemos que estar alertas. Y cuando estas palabras fueron dadas al pueblo por Moisés, el pueblo había salido ya de Egipto, estaba en el desierto y en este momento estaba frente al Mar Rojo. Y lo que le está diciendo después es, mira, Dios mismo va a obrar de nuevo en el corazón de Faraón, va a endurecer su corazón y viene a por ustedes. Y la Biblia nos dice que Faraón hizo un llamado a su ejército. Convocó a todo su ejército y llamó a todo el pueblo y convocó al pueblo. No solamente fue el ejército de Faraón, fue el pueblo. Y dentro del pueblo dieron los mejores carros, o sea, los que están más preparados. Y vamos a por estos hebreos y vamos a por todas. Los vamos a eliminar porque ahora están atrapados en el desierto y no tienen a dónde ir. Tienen el mar por delante y nos tienen a nosotros detrás. Vamos a por ellos. Cuando nosotros queremos hacer la obra de Dios, si algo va a sobrarnos, es enemigos. Si algo va a sobrarnos, es los que se oponen a la obra de Dios. Cuando Nehemías trató de reedificar los muros y vino con testimonio, mira, nos han dado todas las provisiones. El rey nos dio cartas para que vayamos aquí a los encargados del bosque y le digamos que si queremos el bosque completo nos lo tienen que dar. Me dio recursos, me dio cartas de recomendaciones. O sea, tenemos todos los recursos del rey para edificar los muros, edificar la ciudad, puertas nuevas y todo nuevo. Y dice que del pueblo los principales le dijeron, no nos vamos a involucrar en eso. Yo no sé cuántas veces ustedes han sido testimonio de que a veces cuando Dios le hace un llamado a la iglesia, los hermanos que más pudieran involucrarse dicen, no nos vamos a involucrar en eso. Cuando el pastor tiene una visión de parte de Dios y la trae a la iglesia y le dice, esto es lo que Dios quiere para esta congregación, muchas veces los que más pudieran aportar dicen, no te seguiremos, no nos involucraremos. Y nosotros tenemos una bendición en esta congregación que pocas otras iglesias tienen. Tenemos 3 pastores en esta iglesia. Tenemos un senior pastor que no más allá de todo el tiempo que no tiene, de toda la dedicación que tiene que darle a su familia por lo numerosos que son, por todas las grandes obras de trabajo que tiene que hacer toda la semana en su otro trabajo, cada domingo se para en su púlpito a predicar la palabra de Dios. Y en vez de hacerle obstáculo, deberíamos sostener sus brazos y ser nosotros Aarón y el otro que sostenía la vara de Moisés para que el pueblo siguiera en victoria. Porque si nosotros entendemos que los siervos de Dios que Dios ha traído a este lugar, los ha traído de Dios, escuchémoslos y sigámoslos. Seamos nosotros los que sostenemos la mano, no los que quitamos la vara de su mano para golpearle con la misma vara, ilustrando alguna idea. No es que eso suceda en nuestra iglesia, pero pensemos. Cuando Dios puso esto aquí, lo puso para nuestro bien. Porque cuando nosotros caminamos bajo la protección de Dios, seguimos la senda que Dios abre. El pueblo estaba allí. Y Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que marche. que marche. ¿Para dónde? Para lo que tiene enfrente. Tú párate y levanta tu mano con la vara que yo te he dado y abre el mar. Yo supongo que Moisés amado se volteó y dijo, ¿cómo que yo escuché bien? ¿Cómo que yo levante mi mano y yo abra el mar? Aquí tiene que haber habido una señal que yo no cogí bien. Pero ciertamente cuando Moisés levantó su mano y el pueblo estaba allí casi que al mojarse, dice que el mar se abrió, las aguas quedaron como dos cortinas y la tierra se hizo seca por donde ellos caminaban. Tú y yo tenemos que caminar, cuando caminamos bajo la protección de Dios, tenemos que caminar por la senda que Dios está abriendo. ¿Saben por qué? Porque hay cortinas que nos protegen. Y la tierra es seca delante de nosotros. Y es bueno que nosotros pensemos. Porque la senda que Dios abre es la senda que le da seguridad a su pueblo. Porque la senda que Dios abre resulta para destrucción de nuestros enemigos. Y la senda que Dios abre resulta para testimonio de su presencia y de su poder. Porque la senda que Dios abre es la senda donde hay protección. Si tú y yo estamos caminando por el camino que Dios ha abierto delante de nosotros, estamos seguros. No importa cuántos enemigos, que hay COVID, no, que la pandemia viene. Olvídense de eso. No, pero me enfermé, es verdad, ok, te enfermaste. Pero si Dios te ha dicho que te va a llevar al otro lado, Él te va a llevar al otro lado. Que la senda que Dios abra en tu vida es una senda que te protege, que te cuida. Ahora, cuando nosotros no estamos en la senda de Dios, no hay protección. La protección está en la senda que Él nos ha hecho para nosotros. Y Dios ha hecho una senda para que nosotros, como iglesia, como UBC, alcancemos nuestra mañana y cumplamos con la labor que Él nos ha encomendado. Compartía yo los otros días con algunos líderes, ¿sí?, en una de las tantas reuniones que hacemos. Y decía, ¿sabes qué? Quiero que recuerden, ¿cuándo fue que Dios fundó esta iglesia? No, como por allá, como en el 58. Por favor, hermano, ¿usted podría repetirme de nuevo la fecha? ¿Cómo, cuándo? No, como por allá, por el 58. O sea, estamos hablando como 62 años, 63 años, ¿sí? ¿Y qué ha pasado en 63 años? Bueno, que Dios nos ha provisto, que Dios nos ha cuidado, Dios nos ha preservado, hemos estado al punto de desaparecer y Dios nos ha vuelto a reanimar, ha reavivado, ha traído un liderazgo, ha traído unos hispanos bulleros, pero todo aquí. ¿En cuántos años usted dijo? En 63 años. Yo lo que veo es, perdón, pero yo lo que veo es la bendición de Dios por 63 años en una provisión, en un constante plan. Y si Dios no se ha cansado en 63 años, ¿por qué yo me voy a cansar en unos pocos? ¿Por qué si Dios ha preservado a su pueblo por tantos años, yo me voy a cansar? No, yo me voy a montar y voy a andar en la senda que Dios quiere que andemos y cumplir lo que Dios quiere que hagamos. Porque definitivamente nuestra mañana comienza hoy. Porque definitivamente lo que esta iglesia va a hacer mañana lo tenemos que decidir hoy. Porque Dios está con nosotros. Nuestros enemigos serán destruidos y Dios va a dar testimonio de su presencia. Lo ha hecho por 63 años. Y nos trajo aquí en un momento crucial de nuestras vidas y en un momento crucial también de esta iglesia. Y nos ha preservado, nos ha guardado. Pero aplique estas verdades a su vida. Aplique estas verdades a su vida. Todos los que estamos aquí de una forma u otra somos migrantes. O lo hicimos directamente o nuestros padres vinieron antes que nosotros. Si Dios te trajo aquí, ¿a cuántos otros lugares te pudo haber llevado? ¿A cuántos otros? ¿Cuántas otras iglesias Dios te pudo haber llevado? Pero Dios te trajo aquí. Te trajo con un propósito. Y el Dios que te hizo cruzar, el Dios que te hizo navegar, el Dios que te llevó por una travesía, ese Dios va a cumplir un propósito en tu vida. Lo único que tenemos que asegurarnos es que estamos caminando bajo su protección. Y eso implica tomar decisiones por Dios. Eso significa creer lo que Él está haciendo. Porque el salmista dice, un salmo que tanto conocemos y que a veces olvidamos aplicar a nuestras vidas, confortará mi alma. ¿Y por dónde me guiará? Por senda de justicia. ¿Y por qué razón lo hará? Porque soy bueno, soy justo, me porto bien, voy a la iglesia, hago mis labores, soy buen esposo, buen hijo, buen padre, cumplo con mi trabajo, soy un hombre de dinero, de recursos. ¡No! dice que por amor a su nombre. Entonces no importa quién sea. No, a Dios no le importa quién tú seas, ni lo que tengas, porque Él te ama y te guiará por senda de justicia por amor de sí mismo. Y Dios no dejará de ser quien Él es. ¿Sabe por qué alguno de nosotros no murió de COVID? Porque a Dios no le plació. Porque a Dios no le plació. Otros murieron a tu alrededor. Y a ti no llegó ese mal. ¿Por qué? Porque a Dios no le plació. Pero lo grandioso de eso es porque Dios tiene un plan contigo. Y si no lo acabas de entender, estás desperdiciando tu vida. Estás desperdiciando tu vida. Porque esto nos enseña que hay un reto de la fe. Somos retados continuamente a la fe. El pueblo estaba allí. Miró atrás y dice, ahora sí que perecemos. Y algunos dijeron, mejor no hubiésemos quedado bien en Egipto. Sí, haciendo ladrillos, maltratados, pero teníamos comida, estábamos bien. No, yo no tenía preocupación. Me hubiese quedado allí. Bueno, ¿y por qué no te quedaste? Porque somos retados a la fe. Somos retados a creerle a Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros miramos y yo digo, ¿acaso no es más cómodo yo no me preocuparme por tantas cosas, quedarme tranquilo en mi casa, que esto de yo ir a Brasil o ir a las Bahamas, o estar involucrándome y levantándome temprano, tanto orar y estar pendiente de que si hay peticiones de oración en la iglesia y orar por eso, ay, tener que ir a la iglesia hoy también y leer la Biblia? ¿No es mejor estar aquí cómodo, tranquilo? Pero somos retados, si queremos ver las bendiciones de Dios, somos retados a la fe continuamente. Pedro fue retado a caminar sobre las aguas. Ven a mí, le dijo el Señor. Ven, Señor, yo puedo ir a ti. Ven, era un reto. Ven, y caminó por las aguas, sobre las aguas, hasta que le falló la fe y puso su mirada en la tempestad, en lo que rodeaba. A veces nosotros somos retados y decimos, ¿de verdaderamente esta iglesia pudiera alcanzar la comunidad? Sí, lo que nos ha faltado es la fe para alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. ¿Por qué es más cómodo quedarnos aquí? ¿Ustedes se imaginan que mañana tengamos 100 hispanos aquí? Pero nos falta a veces la confianza. Señor, ¿tú me vas a usar a mí en Costa Rica? Tienes que ir. Señor, pero a lo mejor tú no me das un preview. No, tienes que ir. Señor, ciertamente es verdad que si yo me despojo de esto y lo pongo a tus pies, tú me vas a cuidar. Hazlo y pruébeme. Y vamos a ver. Los discípulos fueron retados a alimentar a una multitud. Porque lo que recuerda la historia, además que recuerda la multiplicación de los panes. Pero el diálogo comenzó cuando Jesús le dijo a los discípulos, hey, hágame un favorcito, que alimenten a esta multitud. Es como que el Señor, no, él se ve que él no es el que lleva la contabilidad. ¿Cómo que el alimento de la multitud? Nosotros no tenemos dinero para eso. Fueron retados a la fe. Y se hallaron desaprobaron en ese pequeño test. Solo que estaba el maestro allí y multiplicó los panes y le dio a la multitud. Job fue retado a confiar y a esperar en Dios. En medio de su tribulación, de su lucha, él fue retado. Tiene que confiar y descansar en Dios. Esta mañana yo lo ilustraba y lo decía de alguna manera. ¿Ustedes se imaginan a Dios dándole explicación a Job de por qué estaba en esa condición? No, entonces tendría que darle la explicación de por qué hizo la tierra como la hizo y las estrellas y darle razones de todo. Y Dios le dijo, mira, esta, te queda una. Yo soy Dios, tú eres mi criatura, yo he querido bendecirte y tú tienes que confiar en mí. No te queda de otra. Decides. Bueno, ¿y por qué no me das razones? No, no te las voy a dar porque yo soy Dios. Somos retados a la fe continuamente. A confiar en que Dios tiene un propósito y que nosotros lo abrazamos y lo creemos. Y creemos fielmente y estamos unidos en una visión de que Dios va a renovar esta iglesia, la va a ampliar, vamos a cumplir su propósito, muchos vendrán a sus caminos, daremos testimonio de la obra de Dios, porque definitivamente el futuro de esta iglesia depende de lo que decidamos hoy. El futuro tuyo, como un hijo de Dios, como un siervo de Dios, como alguien que hoy está escuchando el Evangelio y a lo mejor no has tomado una decisión por Cristo, tu mañana depende de la decisión que hoy tomes. ¿Quieres tener un mañana asegurado? ¿Quieres que tus hijos puedan ser bendecidos y prosperados en el Señor y tener una vida eterna junto con el Salvador? Pues toma la decisión por Cristo hoy. No esperes a mañana, porque mañana para nadie está seguro. Los creyentes de todos los tiempos han sido retados a confiar y esperar en la venida de Cristo. Y seguimos esperando. Y los que confiaron al principio no desmayaron. Y no ha desmayado a la iglesia por 2000 años. Y aún hoy estamos aquí, retados a la fe, porque creemos fielmente que cada una de las promesas que Dios ha puesto en este libro se cumplirán. Pero tenemos que nosotros caminar bajo la protección de Dios para que podamos nosotros no solamente ver las obras de Dios, sino que tenemos que seguimos la senda de Dios y somos retados, siendo retados a la fe, es que caminamos bajo la protección de Dios. 3 preguntas para concluir. En mi conclusión, simplemente hoy quiero dejarles con preguntas en su mente para que Dios en su gracia les ayude a responderlas. ¿Estás viendo el obrar de Dios en tu vida? ¿Estás viendo el obrar de Dios alrededor tuyo? ¿Puedes contar tú las maravillas que Dios ha hecho a tu alrededor? ¿Estás siguiendo la senda que Dios está abriendo? Y junto a esa pregunta es, ¿qué te lo impide? ¿Qué te impide tú a ti seguir la senda que Dios está abriendo? ¿Qué te impide? Porque si hay algo que te impide hoy seguir la senda que Dios está abriendo ante ti, tienes que pensar en serio. Si caminas bajo la protección de Dios o te olvidas del cuidado de Dios. Y la última pregunta, ¿estás ejercitando la fe al seguir a Dios? Si pudiéramos ver a dónde nos llevarán nuestras vidas el día de mañana, probablemente muchos de nosotros no caminen por la senda que está protegida por Dios. Si Dios nos da un avance de lo que serán nuestras vidas en las próximas semanas, meses o años, probablemente ninguno se atreva a caminar por la senda que Dios ha abierto delante de nosotros, donde estaremos seguros. Porque las pruebas, las tribulaciones, las luchas, será donde pongamos nuestras vidas, mirada, y entonces nuevamente, como Pedro, nos hundiremos en el mar. Padre, te alabamos. Y te damos gracias porque tú nos retas en tu palabra, Señor. Y pedimos que seas tú, oh Dios, obrando en nuestras vidas. Que seas tú guiándonos. Y que todo lo que emprendamos, lo emprendamos con la confianza de que tú estás con nosotros. De que caminando contigo estamos bajo tu protección. De que veremos tu obrar, tus obras. Seremos testigos de las maravillas tuyas. Seguiremos tu senda. Y responderemos al reto de la fe, confiando y descansando en que en ti estamos seguros y que tú nos llevarás. Tú nos llevarás al lugar que tú quieres que estemos, Señor. Tú perfeccionarás nuestras vidas y cumplirás la obra para la cual nos has llamado. Tú cumplirás tu propósito en nosotros y nosotros estaremos seguros, Señor. Gracias una vez más por todo lo que tú nos has dado y por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.